Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Iniciamos esta nueva temporada de este 2018 con la esperanza que estos programas les ayuden a ustedes a repensar el país, a repensarlo desde el punto de vista del medio ambiente. El año anterior estuvimos trabajando estos temas y queremos que este año también, porque realmente es muy importante que tomemos conciencia o por lo menos conocimiento de lo que nos está pasando y de la necesidad que tenemos de tomarnos en serio el tema del medio ambiente, no solamente por nosotros, sino también por las futuras generaciones y por la importancia estratégica que tiene nuestro país, que es la puerta hacia América Latina, un país que, bueno, tenemos la bendición inmensa de tener un país lleno de una inmensa biodiversidad, pero que desafortunadamente una muy buena parte la desconocemos y otro tanto la venimos destruyendo a través de esa guerra contra el medio ambiente que pues está ahí sembrada en el corazón de los colombianos. No sé por qué, pero cada vez que vemos algo verde es a destruirlo o a descuidarlo. Creo que es el momento de empezar a revisar muy bien lo que estamos haciendo con respecto al medio ambiente. Tenemos la compañía de dos amigos que estuvieron con nosotros durante todo el año pasado. El biólogo Byron Calvache y el antropólogo Miguel Ángel Julio. Bienvenidos.
Gracias, Carlos, y un saludo muy cordial para la audiencia, para ti, Byron, con la esperanza de que este año, que es muy álgido para el país, sea un año en el cual podamos reflexionar sobre el ambiente y sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos frente a él.
Es un año, como tú lo dices, Miguel Ángel, un año realmente muy especial, porque es un año que nos va a ayudar a construir un país o a destruirlo. No sabemos qué irá a pasar. Como siempre, desde estos micrófonos, la única invitación que les podemos hacer a ustedes es tomar conciencia de la realidad en la que vivimos y el compromiso que tenemos todos los colombianos de construir un país posible para todos. Byron, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a toda la radioaudiencia, Miguel Ángel y todo el equipo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y a ustedes por aceptarla aquí alrededor de un delicioso café colombiano. El tema con el que vamos a empezar nuestra jornada de este primer semestre de este año, pues tiene que ver con los acuerdos de La Habana y todo el tema de ecología, de la biodiversidad, del medio ambiente. En ese documento de La Habana está impregnado de comienzo a final sobre el tema del medio ambiente, porque buena parte de esta guerra que hemos vivido durante tanto tiempo, pues la razón de ser ha sido el tema de la tierra. Hay que recordar que esta guerra comienza de unos campesinos en el Tolima que finalmente, después de ver los desaires que el Estado colombiano en su momento hizo a los campesinos de unas promesas incumplidas, pues deciden tomarse las armas. Ahora bien, comunistas o socialistas, lo que usted quiera, pues habría que llevarlo a ese contexto histórico en el que el planeta está dividido en dos facciones. O eras procomunista o eras procapitalista, no hay otra opción. Y bueno, ellos tomaron su opción. Pero el tema que nos importa realmente es, ¿esos tratados de La Habana realmente sí van a servir para tomar por los cuernos, como debe ser, el tema del medio ambiente en Colombia?
Bueno, hay que señalar que justamente cuando el gobierno de Santos y las FARC deciden sentarse a dialogar para superar la guerra, había una premisa de por medio. Y es que no se iba a tocar el modelo de desarrollo porque escapaba a los alcances del mismo diálogo y estaba tocando fibras estructurales de la realidad nacional. Eso es comprensible porque pues un acuerdo, un diálogo de esta naturaleza no puede abarcar toda la realidad nacional, justamente porque estamos hablando de un fragmento de ella. Muy decisivo, por cierto, pero no deja de ser un fragmento. Esto a claras luces generó que el tema ambiental no fuera tratado. Porque cuando nosotros nos vamos a la esencia de lo que es el tema ambiental, estamos hablando entonces de discusiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo. Sin embargo, es importante resaltar que en medio de los diálogos, una comisión de ambientalistas tuvimos la ocasión de visitar La Habana para incorporar 11 puntos de una agenda ambiental para el país que no fuera surtida en el seno de los diálogos, sino que por el contrario fuera una columna vertebral de la implementación de los 6 puntos de los acuerdos de La Habana. Bajo una premisa fundamental, y es que no podemos hablar de paz si no nos reconciliamos con la naturaleza. Hacer la paz entre nosotros como seres humanos es definitivo, pero no basta. Necesitamos también hacer la paz con el ambiente, con nuestros ecosistemas, con nuestra diversidad biológica, con el agua, con el aire, porque las huellas ambientales que la guerra dejó son inconmensurables y la naturaleza también ha sido víctima de ella y por tanto merece ser tenida en cuenta como sujeto de reparación y de justicia. Así que esta fase de implementación del Acuerdo de La Habana, pues dicho sea de paso, hay que diferenciar que no es lo mismo terminar con una guerra que hacer la paz. Y en este momento estamos justamente dando los primeros pasos para hacer la paz en Colombia y estamos comprometidos desde la institucionalidad y las diferentes fuerzas organizativas del país en consolidar una paz con justicia social y una paz con la naturaleza. Y justamente como tú lo señalabas hace un momento, las decisiones que se van a tomar en los comicios electorales que están prontos a desarrollarse van a definir si se continúa por esa ruta de violencia, de guerra, de destrucción, de desconocer nuestra responsabilidad con el ambiente, o por el contrario, legarle a nuestros hijos e hijas una Colombia socialmente justa y ambientalmente sana.
Ese es uno de los grandes problemas y es la construcción de la paz, porque realmente todos pensábamos, o bueno, todos no, una inmensa mayoría pensaba que automáticamente al firmar los acuerdos de La Habana el país entraba en paz. La verdad no es así, es un proceso largo, tedioso. Algunas especulaciones hablan de más o menos unos 30 a 40 años para entrar en un país que tenga sentido frente a su propia realidad y a lo que le ha pasado. Pero el problema es que el tema ambiental no da espera. La destrucción que hemos hecho en el país realmente ha sido gigantesca, no solamente por el tema de la guerrilla y el tema de la guerra, sino también por una idea absurda de explotación de los recursos naturales. En ese sentido, los biólogos de este país, mi querido Bailón, ¿en qué andan pensando frente a estas realidades y a este reto gigantesco que tiene construir un país?
El tema es bastante amplio. Yo creo que no solamente es en esta coyuntura política e histórica del país que estamos viviendo en este momento, que digamos desde la ciencia se viene pensando el tema. El tema se ha pensado ya desde hace mucho tiempo. Los primeros incluso científicos colombianos que empezaron a pensar el tema de los ecosistemas en Colombia lo han hecho desde hace mucho tiempo y ya han dado sus recomendaciones. Hay algunos trabajos muy interesantes y muy que aportarían mucho al tema. Desafortunadamente, hasta donde conozco, pues no se han traído como estas mesas de diálogos actuales, pero los estudios están ahí y los documentos existen. Desde el mismo doctor Jorge Hernández Camacho, conocido como el Mono Hernández, que fue uno de los pioneros en Colombia en la definición ecosistémica del país, él ya señalaba la gran importancia que tiene la diversidad territorial de nuestro país, la inmensa diversidad y a la vez fragilidad que tiene el país. Actualmente, un trabajo un poco, digamos, más actual, que ha recogido todos estos trabajos iniciales y que ha puesto como en contexto un poco más actual la realidad del país en este sentido, es el profesor Germán Márquez de la Universidad Nacional. Ha hecho un trabajo bastante interesante donde él precisamente recoge la definición, inicia desde la definición de lo que conocemos como ecosistemas, hace el análisis de todos los ecosistemas a nivel nacional y luego justamente él hizo durante su tesis doctoral una comparación de cómo fue la destrucción del país a través del tiempo, desde la colonia. Cómo todo ese enfoque económico, esa visión económica desde los orígenes mismos de lo que es la nación actual nuestra, empezó, digamos, a tener una explotación absurda de esa gran riqueza. Y cómo siglo tras siglo, porque él empieza, como digo, desde la misma llegada de los europeos, cómo el país fue cambiando ¿sí? Cómo la cobertura vegetal se fue disminuyendo y cómo llegamos a un punto en el que estamos actualmente. Él lo llama la pobreza, nos vamos empobreciendo, porque el destruir los ecosistemas, ¿qué produce? Produce pobreza, produce y produce finalmente los conflictos. Porque ¿qué pasa? Que anteriormente, para hablarlo en palabras muy sencillas, anteriormente una persona que viviera en el campo, en las zonas rurales, pues tenía por lo menos la comida garantizada, ¿sí? Si tenía hambre podía ir a pescar, podía ir a cazar, porque había mucha riqueza. Actualmente ya no, porque y cada vez es peor. Es tanta la destrucción de los ecosistemas y tanta la disminución que actualmente los ríos los estamos envenenando, la cacería ya no, prácticamente es muy escasa, la tierra misma se está quedando improductiva. Entonces, ¿todo eso a qué conduce? A pobreza y a violencia, ¿sí? Entonces hay una gran relación entre la afectación ecosistémica y la violencia en Colombia. Él lo muestra claramente en sus escritos, en sus estudios, y justamente él habla de eso, de que si queremos volver a tener de pronto lo que dijera el presidente Trump en Estados Unidos, un gran país, la mejor manera de hacerlo es volviendo a recuperar los valores que tienen los ecosistemas, ¿sí? Para que haya, digamos, una mayor oportunidad de las comunidades en todo el territorio nacional, que por lo menos tengan la facilidad de subsistir, de llenar esos vacíos en las necesidades básicas de lo que es los recursos, agua, por lo menos tener que comer, ¿sí? Entonces él muestra claramente en sus escritos ese punto que es muy importante.
Nos va a tocar invitarlo, porque el tema realmente es bien interesante. Bueno, frente a lo que nos dice Byron de esa destrucción masiva que pues ya tiene algo más de 500 años, resulta que con los temas de La Habana se va a buscar cambiar las fronteras de las tierras dedicadas al agro, al campo, pues corriendo un poco más la cerca, diría yo, sobre sistemas biológicos que son bosques y que es la posibilidad de que en nuestro país haya fauna y que haya agua y que haya esa riqueza. Frente a esta realidad, ¿qué se puede esperar, mi querido doctor Miguel Ángel?
Bueno, justamente el primer punto tiene que ver con el tema del desarrollo agrario integral. Y ahí tenemos entonces nosotros, yo hago una invitación para que pensemos que la destrucción del ecosistema no es solamente producto de la guerra, sino que también es producto del modelo de desarrollo. Digamos que esos son los dos pilares fundamentales que han condenado a la destrucción el patrimonio ambiental de nuestro país. En ese sentido, ya le hemos puesto punto final a la guerra, y eso entonces exige del Estado colombiano, y entendamos Estado como todas y todos nosotros, una serie de acciones que permitan que no suceda lo que sucedió en otros acuerdos de paz, y es que una vez finalizado el conflicto se incrementan los daños ambientales. Porque, por ejemplo, donde nosotros antes no podíamos llegar como Estado porque eran sitios sitiados por las fuerzas insurgentes, hoy se está generando nuevas aportes para la ciencia. El trabajo que está haciendo el Instituto Humboldt realmente es maravilloso en este sentido, ha permitido descubrir maravillas de la biodiversidad colombiana a las cuales antes no teníamos acceso. Sin embargo, también se está desprotegiendo el territorio, porque se abren también las puertas a la minería ilegal, a la deforestación masiva en zonas como el Caquetá, el Guaviare, el Vichada, que antes eran escenarios de guerra y hoy son escenarios de la deforestación. Y aquí es un punto álgido el que yo quiero entrar, y es que, como bien lo señaló el profesor Carrizosa hace muy poco tiempo, la autoridad ambiental en algunas regiones del país era ejercida por la guerrilla. Eso implica que el gobierno colombiano tenga que robustecerse para ejercer la autoridad ambiental en el país. Y eso implica, sin lugar a dudas, un fortalecimiento del sistema nacional ambiental. Y vemos con beneplácito cómo ya hoy contamos con dos viceministerios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que permiten de manera articulada ir poco a poco ganando en presencia estatal en estos territorios y en fortalecer la autoridad ambiental. Pero ¿qué sucede con el otro pilar que yo mencionaba, que es el del modelo de desarrollo? Nosotros tenemos que generar una transición urgente de una política extractivista a una política de producción agrícola, agropecuaria, porque no podemos seguir haciendo que nuestra economía dependa de los combustibles fósiles. Y en ese sentido, Pensemos cómo Colombia en pocos años pasó de exportar café a exportar minerales. Y hablemos del carbón. Colombia es el segundo país productor de carbón en el mundo. Y estamos viendo cómo la transición energética en el planeta está llevándonos al uso y producción de nuevas energías. Es decir, que si Colombia no da ese paso urgente, esa transición que nos debe llevar a la producción de energía eólica, energía solar, aprovechamiento de las fuentes hídricas de otra manera, estaremos condenados a seguir destruyendo el planeta. Es decir, no basta con haber firmado los diálogos de La Habana. Necesitamos robustecer el Sistema Nacional Ambiental y necesitamos generar transiciones en el modelo de desarrollo para que la situación sea diferente. Y hay que decirlo con claridad, cuando nosotros hablamos de esta transición de política económica, muchas personas señalan que vamos a llevar al país al modelo venezolano, hablan del castrochavismo, que son ideas que buscan solamente generar miedo en la población. Pero nada más distinto a lo que estamos proponiendo que el castrochavismo, porque justamente Venezuela está en las condiciones en las que está por depender económicamente de los combustibles fósiles. Nosotros necesitamos que el campesino colombiano sea un campesino próspero, que genere ingresos, que el latifundio se vaya a su mínima expresión, que la ganadería no siga copando vastas zonas de nuestro país de una manera improductiva, porque pues lamento que Fedegam no logre entender estas perspectivas analíticas, porque el uso que está haciendo la ganadería de la tierra en Colombia no es rentable ni siquiera en términos económicos, porque a mi juicio el ganado lo único que hace es generar soberanía sobre el territorio para seguir auspiciando el latifundio. Entonces todas estas ideas requieren de la responsabilidad ciudadana, porque como gobierno no basta. El reto es enorme, pero no tenemos otro camino. O cambiamos o naufragamos.
En ese sentido, cuando uno mira los cambios que se están suscitando en el mundo con el tema energético, pues ya está out todo el tema petrolero y todo el tema del carbón. Ya Europa le está apostando que en cuestión de 5 años todo el tema energético cambie radicalmente. Pero junto a eso tenemos otro problema crucial, mi queridísimo doctor Bynum, y es el hecho mismo de no entender que si no cambiamos los sistemas económicos del país y hacemos una agricultura realmente interesante y buena, porque no podemos repetir el esquema que se hizo en los años 60, ¿no? Que amarramos la tierra al tema de los herbicidas, del petróleo, bueno, todo este tipo de implementos químicos, pues creo que la tarea también nos queda coja en ese sentido. Es decir, tenemos que cambiar todo el tema energético, tenemos que cambiar todo el sistema de agricultura en el país, pero ¿cuáles son las propuestas que hay sobre el tapete?
Bien lo han dicho muchos expertos en el tema, el error tan grande que estamos cometiendo en nuestro país. ¿Cuál es la vocación de nuestro país? Todo el planeta nos señala como la potencia en biodiversidad. ¿Sí? Somos la primera, casi en muchos elementos de la riqueza biológica, somos el primer lugar. El primer lugar en aves, el tercer lugar en mamíferos, bueno, y en todos los grupos en general somos potencia mundial. Éramos potencia mundial en el agua. Entonces, ¿cuál sería nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Qué nos está diciendo esas cifras? Pues obviamente que la vocación nuestra, que el principal factor económico está en esa riqueza natural. Esa debería ser la fortaleza que deberíamos aprovechar. Pero ¿qué estamos haciendo? Con toda esa riqueza que tenemos, la estamos acabando para extraer los minerales que están debajo de esa gran riqueza. ¿Sí? Es una cosa tan absurda. Es como alguien decía, que las economías, por ejemplo, en países como Perú o otros países, Chile, no sé, que tienen grandes desiertos que son mineras, pues lógicamente, porque uno qué más va a sacarle a un desierto, ¿sí? Pues minerales, pero nosotros tenemos grandes riquezas vivas, las selvas, todo esto, y es absurdo ponernos a acabar con una selva, a exterminar la fauna para sacar lo que está debajo. Entonces esa no es la vocación de nuestro país, la vocación es otra, y países como Costa Rica pues han probado que es posible vivir y vivir muy bien de esa riqueza. Costa Rica lleva un tiempo ya importante trabajando en aprovechar esa riqueza natural que ellos tienen. El país le apostó, digamos, a generar, por ejemplo, formación profesional. Hay centros especializados en formar a la gente precisamente en esa riqueza. Se han vuelto líderes en el mundo. Allá los visitan personas del mundo entero capacitándose en toda esa riqueza que tienen. Hay centros únicos como por ejemplo, el CATIE, ¿sí? El centros exclusivos donde la gente va a aprender precisamente el manejo de los ecosistemas tropicales. Vienen gente de todo el mundo y ellos se han convertido en cierta manera en una potencia y viven perfectamente de eso. ¿Por qué nosotros no vamos a ser capaces cuando tenemos mayor riqueza que tiene Costa Rica, mayor extensión y somos potencia en todos estos elementos? Entonces perfectamente podríamos vivir esto, pero como bien lo decía Miguel Ángel, yo creo que los problemas ahí son otros. Ahí hay un tema de la propiedad de la tierra que es bastante complicado y complejo. Pero yo pienso que hay que buscar los mecanismos, como se ha señalado en algunos documentos. Por ejemplo, las reformas agrarias son imprescindibles y uno de los principales áreas donde hay que realizar una reforma agraria es, por ejemplo, en la Sabana de Bogotá, ¿sí? Lo han recomendado desde hace muchos años los expertos en los temas. La Sabana de Bogotá es uno de los suelos más ricos del país, suelo agrícola, donde deberíamos tenerlos como despensa. ¿Y cómo es que estamos llenándolo de cemento, ¿sí? Favoreciendo toda la expansión de una ciudad que ya está colapsada. La ciudad de Bogotá ya, según se dice, tiene agua hasta el año 2019, o sea, el próximo año, eso ya está a la vuelta de la esquina, agua garantizada. Entonces es una cosa tan absurda. El agua en Colombia está hacia las zonas bajas, ¿sí? Nosotros somos una ciudad de alta montaña, es una locura, ¿sí? Una locura de estar creando un país y continuar con una tendencia que nos dejaron desde la misma colonia, que es contraria a todas las vocaciones, ¿sí? Lo señalaba el profesor Van der Hamen, decía, pues un eminente científico que fue reconocido toda su experiencia, su conocimiento a nivel mundial. Él recibió muchos galardones, muchos reconocimientos en el mundo entero. Él decía que habría que reevaluar la decisión de Gonzalo Jiménez de que se ha de haber fundado Bogotá en una zona alta, ¿sí? Porque obviamente en términos ambientales es insostenible y ya entonces se nos está acabando el agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿A ir a acabar con el páramo más grande del mundo? Y cuando se acabe ese páramo, ¿qué vamos a hacer? Porque Bogotá, si revisamos la historia, ha sido esa la historia de la ciudad, ¿sí? Empezó una ciudad pequeña que acabó con unas fuentes hídricas que ya no fueron suficientes para abastecer los ríos patrimoniales de la zona céntrica. Luego se extendió a la zona del Tunjuelo, depredó y acabó con la zona del Tunjuelo. Entonces ahora vámonos a Chingaza, ya no es suficiente Chingaza, entonces tomemos fuentes hídricas de la Orinoquía y ya ni siquiera va a ser suficiente eso, ahora vámonos al páramo de Sumapaz, ¿sí? Entonces es una tendencia totalmente depredadora que hasta dónde nos va a conducir. Y mientras que si tuviéramos una lógica más consecuente con lo que es el territorio, ¿sí? Es que el territorio tiene un sentido que es lógico y que ya se conoce. La ciencia ya nos permite planificar mejor las áreas, aprovechar mejor los recursos. Entonces, ¿por qué seguimos en contra de lo que es lógico? ¿Por qué permitimos que los gobernantes sigan jalonándonos hacia el abismo? Porque hacia allá vamos, ¿sí? Entonces ya existen cosas que podríamos replantear y podríamos tener un nuevo norte de acuerdo a la verdadera vocación del país.
En ese sentido, y ahora que vienen las elecciones, es una invitación a nuestros queridos oyentes y es pensarlo bien, ¿no? Pensarlo bien, porque en este momento lo que está en el escenario político son las peleas entre ellos. Pero ¿quién está hablando de los temas importantes del país? Creo que ninguno. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado y saber por quién votar. Hay otro tema de los acuerdos de La Habana, de las zonas que están dedicadas al cultivo de la coca y todo este tema del narcotráfico. Pues no es de ahora. Hay que recordar que la Sierra Nevada de Santa Marta casi la acaban con los cultivos de marihuana en la época de los años 70, 80. Y el tema de la coca, pues que realmente venía de Perú, porque Colombia no era un gran productor de coca, sino era el camino a través del cual se llevaba la coca del Perú hacia el resto del mundo. Pues los carteles de Medellín y de Cali la convirtieron en una vocación agrícola, muy triste vocación, pero que desafortunadamente pues tiene unas connotaciones sociales, culturales, económicas y de seguridad, no solamente en el tema del sicariato o de los atentados terroristas, sino de la seguridad alimenticia y biológica del país. A ese respecto, mi querido Miguel Ángel, ¿qué nos puede decir de esos acuerdos y del proceso realmente, que no ha sido nada fácil de poder recuperar estas tierras y cambiarle la vocación de una gran cantidad de campesinos que su única opción fue esa?
Bueno, ese es el cuarto punto del Acuerdo de La Habana, y habla de las drogas ilícitas. Y ahí entonces tendríamos que mencionar tres aspectos.